El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Audiencia de Radio Amadeus, muy buenas tardes. Aquí estamos junto a Ricardo Piñero en la operación técnica, Carlos Viciniano en las presentaciones y Fabio Caputo Rey en camino porque me hace llegar un mensaje que el transporte está irregular, no está pudiendo llegar a punto o puntual. Bueno, hoy tenemos una muy agradable visita, Antonio Gómez de nuestra ciudad, que es un guitarrista que nos lleva a un lugar del tiempo, al siglo XIX, a través de su guitarra, que le decimos, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Qué gusto estar aquí hoy.
Guitarra romántica.
Guitarra romántica, efectivamente.
Y somos románticos también, ¿no?
Bueno, en algún momento me han dicho, y tocate un bolerito.
Claro.
El tema es que no es de ese romántico, sino romántico porque es un instrumento del siglo XIX. Del romanticismo.
Así es. Bueno, hoy tenemos el trío, que tenés un trío también de guitarra junto a Nahuel Laviola y Pablo Santos.
Efectivamente.
Que es lo que vamos a escuchar dentro de unos instantes, y algunos temas solistas. Y bueno, uno generalmente se inicia con la guitarra, le llamamos de distintos nombres, española, la criolla, la contemporánea, porque ya es la forma definitiva. ¿Y cómo llega tu acercamiento, tu gusto por volcarte a una guitarra que para poder tocar hay que tener un luthier que le haga ese tipo de guitarra?
Bueno, un poco yo conozco, llego a la guitarra romántica por quien fue mi profesor en el conservatorio, que fue Walter Ujaldón, que él toca guitarra romántica. Y cuando la vi fue medio un poco amor a primera vista. Me enamoró la silueta, el tamaño del instrumento, esa sonoridad cálida que tiene, a diferencia del instrumento contemporáneo. Además de que el repertorio me encanta. Me encanta el repertorio de Sor, me encanta el repertorio de Giuliani, me encanta Merz, que estoy estudiando últimamente. Ese repertorio, el lenguaje es realmente fascinante. Entonces, me parece mucho más enriquecedor tocarlo con un instrumento de época. En este caso, una réplica.
Claro, pero de todas maneras, eso te vivencia como para la interpretación y poder decir, estoy tocando como si fuera que soy Sor, un alumno de Sor o un alumno de Giuliani. Supongo que estas cosas así, un poco místicas, ¿no? Yo diría, cuando uno tiene una sensibilidad para estas cosas. Cuando tocas este instrumento, ¿no sentís como que te está rodeando esa gente?
Sí, a ver, es el espíritu, ¿no?
La mística, por eso.
Claro, es el espíritu que emana propiamente el instrumento. Porque, por ejemplo, nosotros gracias a Segovia pensamos a la guitarra en una sala de concierto grande. Pero tenemos que recordar que en realidad la guitarra es un instrumento de cámara. Entonces, pensar en esos salones europeos, esas habitaciones de techo alto, la guitarra está pensada para eso. Resuena, la reverberancia natural que tienen ese tipo de habitaciones es ideal para la guitarra. Entonces, este tipo de instrumento rememora eso, rememora ese sonido.
Tengo una pregunta, vamos a decirle al amigo oyente que este tipo de guitarra, sus clavijas son de madera, no son mecánicas.
Claro, no sé para quienes estén siguiendo el streaming si de aquí se ve el instrumento y si se puede observar la clavija. Es como las guitarras que nosotros conocemos hoy en día de juguete de los niños.
Claro.
Que es un pedazo de plástico atravesado con un alambre atado. Bueno, Las guitarras originalmente eran así. Convengamos que la primer guitarra con un sistema mecánico o con un sistema mecánico avanzado fue la Stauffer. Uh-huh. Antes de Stauffer, no recuerdo si era alguna Panormo que tenía alguna especie de clavijero parecido al moderno. Pero lo normal era esto, la madera clavada sobre la cabeza del instrumento.
Inclusive creo que los guitarristas flamencos usan mucho esas guitarras actualmente con clavijero de madera, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Influye sobre el sonido eso o no tiene nada que ver?
No, lo que influye directamente es sobre la afinación. Aunque parezca mentira, cuando uno clava, o sea que empuja la clavija hacia adentro, la afinación se mantiene más. Obviamente se mantiene más si es que usamos un encordado moderno, ¿no es así?
Claro.
Porque recordemos que el encordado de tripa propio de este tipo de instrumentos son muy sensibles al cambio de clima,
sí, sí,
y la humedad.
Sí, sí, era un problema para el guitarrista que tenía que actuar y a veces se le cortaba durante el concierto, ¿no?
Claro, efectivamente. La primera, que es la cuerda más fina en su calibre, estiman que duraba 15 días, no más que eso. Uh-huh. Y eso en un uso normal. Un instrumentista de concierto con mucho trajeteo duraba menos.
Estamos compartiendo con Antonio Gómez, licenciado en varias materias, que se iba a encargar Fabio Caputorri y traernos los antecedentes. ¿Sos magíster en música de cámara?
Sí, soy licenciado por la UNA en música y soy magíster en música de cámara, y además tengo mi profesorado superior del Conservatorio Astor Piazzolla.
Muy bien. Recién fuera de micrófono me decía Antonio que había estudiado en Rosario, que fue donde nos iniciamos con el primer programa Tiempo de Guitarra. Así que bueno, me sentí muy consustanciado con esa noticia de que estudiaste en Rosario, una ciudad con muy buenos intérpretes de guitarra. Vamos a la música, estamos compartiendo de Segovia a Yupanqui, aquí por la 91.1 Radio Amadeus, Buenos Aires, Argentina. apertura musical en De Segovia Yupanqui, con alegro de Franz Schubert, versión de los guitarristas Antonio Gómez, Nahuel Laviola y Pablo Santos.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Continuamos compartiendo nuestro espacio dedicado al mundo de la guitarra, hoy con una visita muy interesante que hace años que yo conozco y bueno, a pesar de los años, recién en esta oportunidad puede venir Antonio Gómez. Me acuerdo que un día me llamó y me dijo, está un maestro italiano, Catemario.
Eduardo Catemario,
Eduardo Catemario. Y bueno, fue muy gentil, Antonio cedió su casa, un espacio para que yo le haga el reportaje al maestro Catemario, que nos escucha permanentemente desde Italia, le hacemos llegar un cordial saludo.
Por supuesto.
Y siempre lo difundimos. Y estuviste en Italia estudiando con él, ¿verdad?
Sí, efectivamente, estuve estudiando en tres oportunidades, tuve la suerte de poder viajar a tomar clase con el maestro, el privilegio de haber estado en su casa, como también tuve la suerte de haber estudiado con el maestro Piero Vitti en el Conservatorio de Benevento.
¿Cómo lo conociste a Catemario?
Bueno, a Catemario yo lo conocí en el seminario que se hizo, en uno de los seminarios que se hizo en Córdoba, en el año 2012. Él venía como maestro principal de ese seminario. Charlamos mucho y tuvo la amabilidad de decirme que si yo quería estudiar con él, que me abría las puertas. Cosa que yo voy a estar toda la vida agradecido con él. Y bueno, fue una época en la que todavía creo que uno de los últimos festivales de guitarra clásica en la Argentina en la cual hubo una figura de ese calibre, ¿no? No es que hoy no suceda eso, porque dentro de poco en Rosario va a estar estas jornadas de guitarra que organizan, que lo organiza el maestro Isaac, que va a venir el guitarrista chileno José Antonio Escobar, pero cruzando el charco, por decirlo de alguna manera, creo que es la última vez que vino un guitarrista tan importante.
Por eso es interesante hablar del pasado, y estamos hablando del pasado de los seminarios. ¿Cómo ves el presente de la guitarra aquí en Argentina? ¿Qué es eso?
Uf es una definición difícil. Porque si bien vemos que, yo doy clases en el Conservatorio Astor Piazzolla y puedo decir que mis horas están explotadas de alumnos, no veo sin embargo un panorama tan alentador, una merma de seminarios, de festivales como quizás había 10 o 15 años atrás, o de los pocos que hay ya no convocan como antes, y no por la talla del maestro, sino que, no sé, yo creo que son una cuestión, a veces motivos económicos, a veces motivos culturales, perdón, nuevas generaciones que quizás toman a la guitarra de otra manera, por ahí como fue mi generación, que yo creo que fue una de las últimas generaciones que deseaban seguir el camino del concertista, de que yo, por ejemplo, fui educado escuchando discos de Segovia, de John Williams, la famosa frase, en casa todos somos John Williams, que por ahí hoy no todo el mundo lo conoce, dentro del ambiente de un conservatorio, ¿no? Entonces, creo que es multicausal lo que está sucediendo hoy. Me genera un poco de tristeza, pero bueno, siempre tengo la ilusión de que el panorama aún mejore.
Así es. Bueno, por eso, nosotros debemos decir que lamentamos el fallecimiento de Carlos Groisman, que organizaba sus famosos seminarios en Córdoba, en La Falda, o en Los Cocos, o en San Esteban. Es decir, se movía, traía figuras, y todos nos sentíamos convocados a ir a conocer esas figuras, a ver los alumnos nuevos, y creo que por eso yo, que he sido de Radio Nacional, ayer escuché una frase muy interesante cuando dicen: la radio es una vidriera para que el artista pueda estar presente. Y nosotros agradecemos a esta emisora de Radio Amadeus, donde el artista tiene una vidriera para presentarse. Pero Radio Nacional, que es del Estado, se cerraron las puertas, y entonces el artista no tiene dónde ir a convocar todas estas cosas que le pasan, ¿no?
Claro, efectivamente. Y es una pena, porque el artista vive, necesita del otro, necesita de un público. Si vamos a hablar del el hecho filosófico, ¿no? El hecho del concierto, el hecho artístico en sí, si no hay un público, si no hay un otro, el hecho no se da, no sucede.
Exactamente. Por eso defendemos también esta audición. ¿En qué sentido? Que tenemos una vidriera para poder mostrar ese mundo maravilloso que nos ha hecho que nosotros dediquemos nuestra vida a ese instrumento llamado guitarra, ¿verdad? Muy bien, estamos con Antonio Gómez, que nos trae su guitarra romántica, y por lo que nos han prometido va a tocar tres obras de Fernando Sor y otra de, como decíamos recién fuera de micrófono, un poquito en broma, de José Gaspar Merz, que sería Joseph Gaspar Merz, ¿no?
Efectivamente. Mal conocido como Johann.
Exacto.
Mal conocido como Johann. Su nombre real es Joseph.
Joseph. Muy bien, primero vamos a ir al estudio 17, opus 35, de Fernando Sor, aquí por la 91.1 Radio Amadeus, Buenos Aires, Argentina. Nuestra visita de esta tarde, Antonio Gómez. Belleza musical, joyita musical, con este estudio 17, opus 35, de Fernando Sor. Y qué casualidad, por supuesto, en la versión de nuestra visita de esta tarde, Antonio Gómez, vamos a decir que tenemos un oyente de lujo en la ciudad de Rosario, el licenciado Héctor Julio Migliarini, que justamente antes de llegar aquí a la radio, siento la vibración del teléfono, y es justamente, me manda un escrito sobre Fernando Sor con respecto a San Martín, al general San Martín, ¿no? Así que le agradecemos al licenciado, ya lo vamos a leer, vi un fragmento porque estaba con gente en el subte, entonces no podía abrir mucho el teléfono, ¿no?
Pero, hora pico.
Hora pico. Pero le agradezco a Héctor Julio Miglierini la atención que siempre nos escucha y nos hace una devolución. Después que terminemos el programa, seguramente va a vibrar otra vez el teléfono con su comentario.
Lo esperamos con gusto entonces.
Nos sometemos al comentario de Héctor Julio. Sí, ¿qué ibas a decir?
Que con respecto a lo de San Martín y Fernando Sor, es como muy controversial.
Exacto.
Es como que hay estudios musicológicos, no sé si quizás no requiera aún más, porque nosotros tenemos una guitarra que decimos, claro, pero se pone en duda, o sea, no se pone en duda que hay una guitarra que efectivamente fue de San Martín, pero lo que sí se pone en duda es su relación con Fernando Sor, que por cuestiones de fechas y de eventos en la vida de ambos, posiblemente no se hayan conocido. Uh-huh. Eso no significa que nuestro padre de la patria no haya tocado la guitarra, por supuesto que sí.
Yo estoy seguro que sí, ¿en qué sentido? Yo trabajaba en Casa Núñez, la famosa antigua Casa Núñez, que lo puedo decir porque ya lamentablemente ha cerrado sus puertas, y había un cuadro con un reportaje, con un comentario de un diario de nuestro medio muy famoso, que hablaba sobre la guitarra, de lo que le sentía San Martín por la guitarra, que dice que tenía un coronel, cuando él hacía las expediciones, todo eso, todas estas cuestiones militares. Sin embargo, dice que cuando estaban un poquito tranquilos, le decía al coronel, toque usted la guitarra. Le decía, lo incentivaba a que toque la guitarra. O sea, amaba la guitarra y llevaba con él en todas esas expediciones su guitarra, ¿no? O sea, que seguramente ha sido así.
Claro.
Y bueno, acá en la Argentina se decía que había una guitarra que era de él, que la tenía un coleccionista que ya falleció, el señor Luis Cuenya.
Sí, de paso, ya que lo menciona, esta guitarra que tengo yo hoy aquí es una copia, podríamos decir que casi exacta, en un 90% de la guitarra original que formaba parte de la colección de Luis Cuenyas. Hoy el dueño actual tuvo la gentileza de prestarme ese instrumento para que el luthier que hizo esta guitarra la pueda medir, pueda tomar fotografías para poder replicarla lo más exacta posible.
Qué hermoso, realmente. Me siento como si fuera que estoy en el siglo XIX, con una diferencia que tenemos un operador que nos saca al aire por este invento que se llama radio, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a decir que nuestro operador es Ricardo Piñero, que estamos en el aire con todo esto. Y vamos a la música, vamos al otro estudio, a un estudio 22.
Efectivamente. Thank you.
Estudio 22 de Fernando Sor, a través de nuestra visita de esta tarde, el maestro Antonio Gómez. Y tenemos algunas más, ¿verdad?
Tenemos algunas más.
Canción de la tarde. Bueno, estamos en la tarde, ¿no?
Efectivamente.
Un buen horario, 18 horas, aquí en Radio Amadeus 91.1. El horario de la merienda, de cuando volvemos al trabajo, en auto y vamos escuchando. Y todas estas obras que ayudan, estas joyas musicales del siglo XIX, que ayudan un poco a bajar un par de cambios, ¿no?
Bueno, yo creo que esta canción de la tarde que voy a interpretar ahora, que responde un poco al formato de romanza sin palabra de Mendelssohn, tiene en su melodía un dejo de día que va terminando, un día que va cerrando, ¿no? Ese atardecer, y creo que es el horario propicio.
El atardecer, uno que yo que voy permanentemente a un pueblo de Santa Fe y tengo el gusto de poder ver el atardecer, porque no hay grandes edificios, entonces la bajada del sol, ¿no? La puesta del sol, que se ve ese rojo que se va escondiendo, se va yendo para volver al otro día, ¿no? El atardecer, que es el momento también de tocar la guitarra, ¿no?
Es el momento, siempre, yo creo que siempre es un buen momento para tocar la guitarra.
Para tocar la guitarra, siempre es un buen momento.
Siempre es un buen momento.
Claro que sí. Se nota que el señor ama su guitarra, su instrumento, porque no hay horarios.
No hay horarios.
No hay horarios. Thank you. Canción de la tarde de Joseph Caspar Merz, a través de nuestra visita de esta tarde, interpretando en una guitarra romántica, Antonio Gómez.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias, nuevamente en el aire. Y bueno, nuestro operador Ricardo Piñero siempre viene al estudio y nos hace llegar algunas inquietudes. Una de ellas es, ¿quién escribió la primera obra para guitarra? ¿Se sabe eso? Ha venido Fabio Caputo Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Yo dije al principio...
Para usar un término bien argento, colgado de la liana. Claro. Pero si lo vamos a decir más poéticamente, colgado de una bordona entorchada.
No venía el colectivo y no pudiste llegar en término.
No, desgraciadamente no. Estaba en Pompeya, no sé por qué razón no pasaron los colectivos, 40 minutos esperando el primero.
Bueno, vamos a decir que Fabio Caputo Rey, no sé si lo sabe Antonio Gómez, es un especialista. Yo siempre digo que él es el sobrino nieto de Giuliani, porque cuando uno va a la casa, todo es Giuliani, esos métodos de Europa, altos, libros enormes. Bueno, así que tenemos aquí un descendiente de toda esta gente que estamos escuchando hoy, ¿no?
Bueno, a pesar de la broma, yo estoy en contacto con un descendiente directo, que es Nicola Giuliani. He intercambiado varios mensajes,
buenísimo.
Me ha escrito, me ha comentado el descubrimiento de ahora de un método que estaba buscando casa editorial, encontró dentro de sus pertenencias de Mauro Giuliani, un método que estaba inédito y que estaba buscando, así que te lo dejo.
Vamos a decir...
En todo caso sí, es una noticia.
Vamos a decir que Fabio Caputo Rey ha hecho... En la época que estábamos en Radio Nacional, ciclos memorables hemos hecho con Fabio, de ponernos a leer y a investigar y a hacer sobre Giuliani, que es uno de los autores preferidos de él. Pero bueno, es una época que también nos gusta Giuliani, Carulli, Merz, por supuesto, una época gloriosa europea para la guitarra, ¿verdad? La guitarra académica, la guitarra no intuitiva, sino escrita, como se dice ahora, entre la popular, y la que es intuitiva, y la escrita, que es la clásica, ¿no? Bueno, tenemos una obra que se llama Bruma, de Lucas Moureira. ¿Compositor de dónde?
Compositor argentino, sanjuanino, que ahora vive en Buenos Aires, que puedo decir que es un amigo, que me convocó, compuso tres piezas, que las llamó al grupo, las llamó, denominó Sonata Argentina, junto con dos amigos más, tuvimos la suerte de poder hacer la primera grabación de esta obra. Próximamente haremos el estreno mundial en concierto, y esto sería el estreno en radial.
Radial, muy radial. Bien. Bruma, de Lucas Moureira, a través de Antonio Gómez, en guitarra contemporánea. Le vamos a decir así, que ya es la última forma que le dio Antonio Torres, el español, en el siglo XIX... ¿Verdad? Hay que decir una pequeña cosita sobre la construcción. Antonio Torres fue el que le dio la última medida que tenemos los guitarristas actuales. Sus guitarras hoy se cotizan entre 80 y 100 mil dólares o euros. Yo tuve la visita de un inglés que pagó por esa guitarra Torres 80 mil euros. Y vamos a decir que Antonio Torres murió en la pobreza. Tal es así que cuando construyó sus últimas guitarras, dice que una de las últimas guitarras fue a parar al carnicero y otra al verdulero de su pueblo, Antonio Torres. Que tendríamos, Fabio tendría que hacer una editorial, creo que nos has hecho, ya me he olvidado, ¿has hecho de alguna editorial en nuestro ciclo de Antonio Torres?
Sí, alguna vez yo he hablado de Antonio Torres, pero más cuando trajimos a los maestros de la lutería.
Eso, exactamente. Tendríamos que un día hablar de estos hombres que se fueron al silencio, injustamente luego olvidados, ¿no es cierto? Solamente por los guitarristas especiales que les gustan las colecciones, recurren a don Antonio Torres. Pero sus guitarras realmente tienen la vivencia de lo que era el siglo XIX. Vamos entonces a Bruma a través de Antonio Gómez, compartiendo de Segovia, Yupanqui, por la 91.1 Radio Amadeus, Buenos Aires, Argentina. Bruma, de Lucas Maureira, la versión en guitarra de Antonio Gómez.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
¿Cómo se llama? Vamos a decir cómo se llama la de Mers, que me había olvidado el nombre, que es la que vamos a difundir ahora.
Un rúe.
Intranquilidad.
Intranquilidad. Intranquilidad. Es lo que teníamos recién en buscar el nombre. Por eso entramos al aire con rus, ¿no? Con intranquilidad.
Un rúe, sí.
Vamos a la música y luego nos despedimos. Joseph Caspar Merz, Intranquilidad, a través del dúo de guitarras románticas que integran Nahuel La Viola y Antonio Gómez, nuestra visita de esta tarde. Nos quedan pocos minutos, algo de música vamos a seguir escuchando, pero bueno, Antonio, realmente valoramos tu presencia, tu aporte, lo que haces con la difusión de estos intérpretes a través de la guitarra romántica, también con la guitarra contemporánea. Y tenemos muchos para hacer aquí en el programa contigo, porque hemos estado hablando de algunas cosas de Moreno Torroba, de Ponce, que son familiares tuyos porque él tiene tanta documentación que siempre le digo, sos el bisnieto de Giuliani, ¿no es cierto? Creo que hasta tiene el botoncito que se le cayó de la camisa cuando dio un concierto, Giuliani, Fabio. Así que bueno, para eso está esta vidriera que se llama de Segovia y Yupanqui, que es la gran avenida por donde transita la guitarra académica y la popular, que son igual siempre la buena música. Así que, Antonio Gómez, muchísimas gracias. Tu primera participación acá después de muchos años, que siempre hemos querido invitarte y nos dio la oportunidad. Ahora sí, te agradecemos esta presencia aquí en De Segovia Yupanqui.
No, el agradecimiento es mío. No solo es una cuestión de vidriera, como ya lo hemos hablado antes, es una cuestión de trayectoria. El programa tiene una trayectoria tan grande y es tan prestigioso que la verdad que es un honor para mí poder estar hoy acá, un lugar donde han estado tantos grandes maestros de la guitarra, que me hayan dedicado un programa a mí, significa un montón, significa muchísimo.
Muchísimas gracias. La puesta en el aire, Ricardo Piñero. En el cierre, Carlos Viciniano. Y bueno, Fabio, gracias por haber podido venir, aunque sea con mucho sacrificio, pero estás presente aquí en De Segovia Yupanqui. Este programa se reitera el próximo domingo, 18 horas, y nosotros nos reencontramos el próximo jueves, a la misma hora, por supuesto, 18 horas por FM 91.1 Radio Amadeus.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.